Hola, yo soy Ana Valenzuela y te doy la bienvenida a Gabe Lessons. Y a la vez, te recuerdo que estamos en la fase 3 del COVID en México. Por favor, sigue las instrucciones de las autoridades sanitarias de México, siempre guardando una sana distancia, lavándote bien las manos con jabón y por favor, sigue solamente las noticias relevantes. Desecha las noticias falsas y sigue los mejores sitios. Te invito a seguir esta entrevista y espero que la disfrutes. Hola amigos, los saludo desde Bruselas. Espero que estén bien en esta cuarentena de la COVID, la pandemia del siglo. Espero que todos estén muy bien en México. Lávense las manos, guarden su sana distancia y pues seguimos aquí con podcast y con información, pero sobre todo con aprendizaje de la Agave Cultura. Y hay tantos detalles a aprender que no nos terminamos de tener pues inquietud acerca de todos estos, digamos, episodios de cada parte de la Agave Cultura, de mezcal, de pulque. Y en esta ocasión tengo una invitada, una súper invitada, porque ella es una científica en geología y sobre todo, pues es mi amiga, pero yo no sabía que tenía esta información que ustedes van a recibir ahora. Ella es postdoctorada en una universidad en Barcelona, pero antes que todo quiero presentarla. Ella se llama Abigail Jiménez. Hola Abigail, ¿cómo estás? Buen día.
Hola Ana, ¿cómo estás? Muchas gracias por estar aquí en esta charla y haberme invitado.
Bueno. Oye, no, pues gracias a ti, porque somos colegas, compañeras y cómplices en la maldita primavera, pero ahora con este gran gusto que me das de saber que tienes conocimiento sobre obsidiana. Y déjame decirte, Abby, que el lugar de tequila tiene varias acepciones. O sea, tequila quiere decir algo como tequio, que es trabajo en equipo, pero hay una segunda acepción que quiere decir el lugar donde se corta. Y en el volcán de Tequila hay depósitos de obsidianas. Y bueno, claro, pues parece que eso hace mejor la comprensión de la palabra tequila en esta región donde se dio su origen, pues uno de los destilados más importantes de México, que se llamó el mezcal de tequila, pero en su inicio se llamó vino mezcal de tequila. Oye, pues platícanos quién eres para que te vayan conociendo.
Ah, mira, qué interesante lo que me comentas, y creo que a partir de aquí queda muy bien como introducción al tema. Pues yo soy geóloga, estudié en la Facultad de Ingeniería de la UNAM la carrera, después hice una maestría en el Instituto de Geofísica de la UNAM, donde conocí al que fue también mi asesor durante muchos años, tanto en la maestría como en el doctorado. Él es un investigador de la UNAM, es catalán, y entonces, pues, gracias a su mala influencia, me fui a hacer el doctorado a la Universidad Politécnica de Cataluña, a la escuela de la Universidad Politécnica de una ciudad que se llama Manresa, que es una universidad tradicionalmente de minas, aunque ahora ya es de ingeniería y hay más carreras, pero originalmente surgió por eso. Y allí hice mi doctorado, y durante el doctorado también estudié gemología, que la gemología es el estudio de las piedras preciosas, ¿no? O sea, todo lo que tiene valor para hacer joyería, pues estudia en la gemología. Y entonces uno de estos materiales geológicos que se utiliza para la gemología, pues es justamente la obsidiana. Pero además, déjame contarte que entre México y Cataluña, a raíz de este intercambio que ha habido y esta sinergia con Carles, que ahora ya no es mi jefe ni mi asesor, ahora ya somos colegas, Él es uno de los principales fundadores del Geoparque Comarca Minera México, que está en el estado de Hidalgo y que también fue el primer geoparque en México. La figura de geoparque es poco conocida en Latinoamérica, y, bueno, en general en el continente americano, y en Latinoamérica es poco conocida. En Europa es bastante común y España es uno de los países que más geoparques tienen. Entonces, esta denominación es muy interesante porque es una denominación de la UNESCO para la conservación del patrimonio geológico. Entonces, ante la UNESCO, tú haces una propuesta de geoparque y para que la UNESCO lo considere, pues debe de cumplir una serie de requisitos. Evidentemente que, pues, al tener la palabra geoparque, ¿no? Geología, tierra, pues debe de ser una de las características principales su atractivo geológico, pero no es el único. Una de las características que a mí me encantan de los geoparques es que tiene un concepto social. Entonces, todas las actividades que estén ligadas a, sobre todo las económicas, dentro de del territorio geoparque, deben de tener, pues, una estrecha relación con los habitantes, con la comunidad, con impulsar los negocios a nivel local. Y entonces, pues, Carles y su equipo de la UNAM han estado trabajando fuertemente también con el gobierno del estado de Hidalgo, primero, pues, para lograr establecer el primer geoparque mexicano, que lo lograron hace 2 años, apenas fue su aniversario, y para ello, pues, echó mano también de los contactos que tenía aquí en Cataluña. Bueno, yo ahora vivo en Barcelona porque estoy haciendo el postdoc, pero en ese entonces estaba en la UPC, que es en otra ciudad que se llama Manresa, y en Manresa es el corazón de uno de los geoparques más importantes de Cataluña, que es el Geoparque de la Cataluña Central, y en colaboración con los profesores de la UPC, pues hicieron este enlace para poder establecer el Geoparque Mexicano, el primero, porque también hay otro ahora en Oaxaca.
Y entonces... Oye, es que esto que estás diciendo es completamente nuevo para mí, y yo sí soy muy apasionada de volcanes. Tú sabes que yo soy principalmente agrónoma de suelos, entonces ya te he comentado que son cosas que me apasionan, pero yo no sabía que existían los geoparques. Entonces,
¿sí, tú crees?
Nada más para preguntarte, sí, en el caso de Hidalgo debe haber como una temática. ¿Tú te acuerdas cuál es la temática y cuál sería en Oaxaca? ¿Son diferentes?
Sí, justamente, o sea, los a pesar de que deben de compartir las características de ser atractivamente geológicos, cada uno tiene una particularidad. Entonces, el de Hidalgo se llama Comarca Minera, ¿no? Y es, pues claro, o sea, México en general tiene una historia minera muy rica, ¿no? Tenemos Guanajuato,
¿no?
Zacatecas, Guerrero, San Luis Potosí, y bueno, y persiste hasta ahora porque la actividad minera es una de las principales actividades económicas del país. Hidalgo no es tan conocido por esto, sin embargo tiene una tradición minera importantísima, bueno, geológica y minera, y entonces tiene la ventaja de que se encuentra cerca de la Ciudad de México, y entonces pues eso también permite que haya un flujo turístico y darle como potenciar esta actividad turística, además con un enfoque sostenible, con un enfoque que no sea depredador del turismo, ¿no? Sino de rescatar el patrimonio que hay en este territorio, en esta región de Hidalgo. Y bueno, uno de los principales atractivos, pues, es Mineral del Chico, ¿no? Hay una serie de recorridos dentro del geoparque de rutas que se ofrecen. O sea, tú puedes ir al geoparque, no es como que entres, no es como entrar a Six Flags, ¿no? Es, o sea, tú entras a Pachuca y de pronto te vas a encontrar un letrero que dice geoparque, o estás entrando a territorio geoparque, y es toda esa parte del territorio. Pero si vas
Claro.
a cualquier oficina de turismo, te van a explicar qué es el geoparque, cuáles son los geositios, así se llaman como los atractivos turísticos dentro de la denominación. Y entonces ahí tú vas a poder encontrar una serie de opciones, por ejemplo, para si te interesa más como la historia de la minería o si te interesa más justamente el tema paisajístico o del patrimonio ya geológico, están los prismas basálticos de San Miguel Regla. O, por ejemplo, si te interesa la gastronomía, incluso hicieron un restaurante, pues hacía una propuesta de hacer unos, ay, se me fue el nombre ahorita, ¿cómo se llaman? Tortillas en forma hexagonales, ¿no? Y que le ponen allí de la tortilla negra o azul. Y entonces eso era un prisma basáltico y los nopales
¡Qué
eran
lindo!
cristalitos de olivinas, que las olivinas son verdes y los puedes encontrar en los basaltos y así. Entonces todo ligado al tema geológico y del patrimonio que hay, ¿no? Y eso pues a la población le ha gustado y pues por supuesto que si hay algo en Hidalgo que es reconocido inmediatamente cuando nos da hambre, pues son los pastes, ¿no? Entonces, los
Claro.
pastes tienen un origen gracias a la influencia minera de los mineros ingleses, que originalmente ellos querían decir pastries, ¿no? De ahí viene pastes, pastries. Y
Sí,
entonces,
yo los he probado, buenísimos.
buenísimos. Y entonces ya le pusieron toque mexicano, porque era lo que se llevaban los
Claro.
mineros a la mina, e hicieron los pastes, ¿no? Y además pues lo enriquecieron porque ahora hay de un montón de cosas, pero el original era con papa, que es lo típico, ¿no? De en esa época y todavía en esta en Europa se come mucha
Oye,
papa.
sí, oye, déjame preguntarte, yo. Y la próxima vez que vaya a México voy a ir a ese Hidalgo, pero me imagino que en ese paisaje, pues debe haber muchos magueyes, ¿no? Y pulque y todo esto que vamos a hablar de la obsidiana, ¿o qué, Abby?
Claro, pues eso es a lo que iba, ¿no? Entonces, ¿con qué acompañaban, ¿no? El paste para pasárselo, pues con pulque, ¿no?
Mira.
Entonces, y el pulque, o sea, el pulque es bastante más atrás de la época colonial y mucho más antiguo que lo que estábamos hablando de la época en la que estuvieron los
Claro.
ingleses, ¿no? Entonces, ¿cuál es la relación del pulque y la obsidiana? O sea, no se ve, ¿no? Pues resulta que, como bien dijiste, la obsidiana es un material geológico que sale de los volcanes, digamos, hablando propiamente, es un vidrio volcánico.
Es
Entonces,
un vidrio volcánico, sí.
es un vidrio, la obsidiana o el vidrio volcánico se forma cuando hay una erupción. Y entonces la colada de lava, cuando va saliendo el magma, al tocar la superficie se convierte en lava y sobre todo la parte más delantera del flujo de lava se enfría mucho más rápidamente porque entra en contacto con la atmósfera, ¿no? Y ese enfrío rápido
Claro.
provoca que la lava no pueda formar, o sea, se enfríe tan rápido que no pueda formar minerales y entonces lo que forma son vidrios. Pero resulta que esta obsidiana es súper excepcional porque algunos de estas piezas que salieron de la actividad volcánica de la región tienen un color dorado y eso es muy característico. Esa obsidiana es casi
¿Cómo?
única, ¿sí? Y es original, o sea, no es alterado por el hombre, no está sometido a otras características, nada. Simplemente nace así, por decirlo de alguna manera, ¿no? O sea, cuando hubo la erupción volcánica, se enriqueció, aún no lo sabemos porque lo queremos investigar, o se enriqueció en algún elemento, o es una serie de inclusiones, ¿no? O sea, de
Sí.
cristales o de material más pequeño que se quedó ahí dentro y que le dio esta característica. Pero ahí no para la
Oye,
cosa.
Abby, espérame, no se te vaya a olvidar el tema que sigue. ¿A qué no crees? Vino a mi mente el disco, el que era el espejo humeante de Tezcatlipoca, ¿no será ese? No, no te creas, eso es lo que estoy pensando, pero adelante. Es que Tezcatlipoca tenía un espejo humeante y que
Sí.
brillaba, ¿no? Entonces, bueno, nada más pensando en todas las conexiones que hay con la obsidiana, y hay muchísimas. O sea, la historia de México, de sus volcanes, la obsidiana sale en muchos pasajes, ¿no? Pero adelante, adelante con la historia.
Claro, entonces, y justamente iba, pues sí, o sea, a lo largo es que México no se puede desvincular de la actividad volcánica, ¿no? Tenemos la faja
Así
volcánica
es.
transmexicana que ha producido y seguirá produciendo una cantidad importante de volcanes y bueno, que incluso hemos aprendido a convivir con ellos en Colima, tú misma, como mencionaste antes, Tequila, bueno, el Popocatépetl, ¿no? Que es un símbolo del país, entonces, pero hay muchos otros, y el Nevado de Toluca. Entonces, en esta zona, pues resulta que la obsidiana, en general el vidrio volcánico, cuando se fractura y se rompe, tiende a hacer unas formas como si fueran de una cuchara. Haz de cuenta, ¿le has metido alguna vez así una buena cucharada a una gelatina?
Sí.
Y sabes que cuando tú le metes la cucharada y haces la forma, ¿no? De la cuchara y en la gelatina queda como una superficie curva y con un montón de estrías, pues, o sea, cuando la obsidiana se rompe, naturalmente hace esas formas. Esa es una de las características que usamos los geólogos para reconocerla de vista, ¿no? De viso. Y entonces, esa forma resulta que los pobladores originales de esta zona de Hidalgo, muy inteligentemente la encontraron fácil para poder rascar el maguey. Bien.
Ay, con razón. Sí.
Porque
Sí, estaba
además,
pensando.
no sé si alguna vez lo has visto, pero cuando se forma esa cuña, justamente queda afilado porque queda una parte más gruesa, que es de donde la agarraba.
Claro.
Y luego, la parte filosa, la parte más fina de la cucharada, pues eso queda filosísimo. Y bueno, de hecho también
Claro.
eso se ha estudiado, ¿no? Que en Teotihuacán es muy habitual que te encuentres ahí ahora artesanías que reproducen las armas de la época teotihuacana, que en donde se aprovechaba justamente la obsidiana por esta característica, porque es muy filosa y entonces pues producían sus cuchillos y sus armas de obsidiana y pues este filo de la obsidiana pues se aprovechaba para hacer maguey, para hacer, perdón, pulque a partir del maguey.
Claro, pues es que se necesita una cucharilla que ahora ya es metálica, pero yo entonces ese tipo de obsidiana, ¿en qué región exactamente de Hidalgo donde está el
Está
geoparque? Pero tiene un nombre especial.
hablando, el geoparque se llama Comarca Minera Hidalgo y es un territorio que inicia en Pachuca. De hecho, también tiene página en Facebook y también está en Twitter y en Facebook lo pueden encontrar así, ¿no? Como Comarca Minera México y en Twitter también. Y bueno.
Oye,
Por si
y
quieren.
entonces tú las viste, tú las conociste, las tuviste en tus manos, ¿están en algún museo, están expuestas ahí?
No, bueno, hay un museo en Pachuca que estaba haciendo una sala para exhibir parte del patrimonio que hay en el del o ligada al geoparque, ¿no? Pero pues es que, o sea, ahí todavía se está haciendo investigación porque en realidad esta investigación está muy en pañales respecto a este episodio histórico, por denominarlo de alguna manera, ¿no? Y en realidad, en ese sentido sí tengo que ser muy sincera que no lo sé, pero hay dentro del mismo geoparque iniciativas para hacer investigación respecto a este tema. También hay colaboración con otros investigadores que están investigando cómo hacían la producción de manera artesanal, porque tallaban la obsidiana, ¿no? Pero claro, en
Claro,
ese entonces no
claro.
había ningún tipo de herramienta metálica. Entonces,
sí.
hay, y había talleres porque, o sea, en la zona donde está la obsidiana, que es pasando Pachuca, es la sierra, se llama la Sierra de las Navajas, y por eso se llama así, las navajas son de obsidiana, ¿no? Ahí en la Sierra de las Navajas puedes encontrar sitios que está, pero, o sea, una cosa impresionante, o sea, está plagada toda la tierra, todo el suelo, de cristalitos de obsidiana, de fragmentitos de obsidiana, y algunas, pues la hipótesis es bastante, que ha sido bastante estudiada, digamos, que ahí eran los talleres donde iban los habitantes a hacer sus armas, o bueno, sus armas o sus herramientas para también para pues
Claro.
para raspar el maguey.
Oye, pues qué gusto saber esto. Yo creo que también debe haber como otros cuchillos o talladores para las fibras, porque también había extracción de fibras. Entonces, con suerte, a lo mejor ya tienen identificados raspadores como para tlachiquear, es decir, para quitarle la pequeña envoltura pues a la raspada del tallo, del cajete, y estos talladores que son más bien como una especie de láminas alargadas que tienen mango a veces y que o algo mucho más rústico para tallar las pencas y sacar la fibra, ¿no? Para decorticar o para extraer la pulpa y dejar las fibras. Entonces, qué interesante este dato que nos das y esto del geoparque. Y entonces, muy cerca de la Ciudad de México lo pueden visitar y encontrar todo eso, ¿no? ¿Tú has probado el pulque de ahí, Abby? No sé qué me ibas a comentar, pero quería preguntarte.
Yo lo he probado, no, y mira, fíjate, es curioso, ¿no? Porque yo no soy fanática del pulque, lo he de reconocer.
Hola, yo soy Ana Valenzuela y te invito a seguir escuchando podcast de Agave Lessons. Pero también quiero invitarte a participar. ¿Quieres hablar? Yo puedo escucharte. Y también más de 5,000 escuchas. ¿Quieres participar con tu historia? ¿Con un proyecto de agave? ¿Con una marca? ¿Con un proyecto cultural? ¡Ve! ¡Este es el momento! ¿Serás escuchado en la cuarentena del COVID? Sí, es mejor escuchar historias relevantes y no noticias falsas. ¡Te espero! Búscame en Facebook, en Twitter y también puedes encontrar mi correo electrónico en este podcast. Hasta pronto. Sígueme.
Sí, sí, yo probé y no me gustó y lo dejé morir, ¿no? Y entonces el año pasado fui a México con un investigador, él está trabajando actualmente en Finlandia y en Rusia, pero es de origen sueco, Christer Sondblad, y geólogo, una persona excepcional también. Y fuimos a México a desarrollar un proyecto y siempre hacemos actividades ligadas al geoparque. Y entonces estábamos recorriendo la zona del geoparque. Y Carles es un enamorado de México, bueno, él es de origen catalán, pero ya se nacionalizó y todo. Y su familia vive allá y tal. Ahora son todos mexicanos. Y
mira.
Y Carles, o sea, nos dijo, o sea, a mí me encanta el pulque y tienen que probar el pulque de verdad. Y si vino Christer desde Finlandia, no puede irse sin probar pulque, ¿no? Y yo dije, bueno, pues, ¿qué le vamos a hacer? Entonces fuimos a donde llovía mucho, había mucha neblina y nos costó encontrar gente porque pues, la gente estaba guardada en su casa, ¿no? Pero finalmente encontramos a alguien que nos pudo ofrecer pulque, preguntando en una tiendita, qué cosa más buena, ¿eh? Pero qué cosa
ah, ¿verdad?
Más buena.
Ah, ¿verdad?
Nada de baboso. No, 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 no. O sea, pero es que, o sea, mis recuerdos eran totalmente opuestos a lo que probé. De verdad.
Claro, pues es que primero hay diferentes tipos de pulque.
Ajá.
Y otra cosa también es el aguamiel.
Ajá.
Y lo que se mezcla a veces se tercia, es decir, se ponen tercios de combinaciones, ¿no? Entonces, pues si un pulque no es muy bueno, si está adulterado, si no es de la mejor calidad o de la mejor región, de la especie, bueno, hay muchísimos factores, ¿no? Pero definitivamente que cuando tú estás ahí donde lo extraen, pues te das cuenta que importante es estar cerca ahí de la producción y no tener pues ninguna variable ahí de adulteración, ¿no? Pero el pulque es buenísimo y el aguamiel, no sé si lo hayas probado en la mañana, en la tarde, si era ya con un grado alcohólico alto o era más bien dulzón.
No era muy dulzón y es que era como una como un agua fresca, ¿sabes?
Ah, esa era más aguamiel.
Y espumoso y
Qué rico.
Y sí que tenía un poco de consistencia babosa, pero cuando tú lo probabas, cuando tú lo tomabas, no la notabas, solo en aspecto, digamos. Y porque nos reíamos mucho porque Crister tiene una barba así, bigote, barba, ¿sabes? Típico, digno representante de sus antepasados vikingos. Y entonces cada que le daba un trago al jarro, pues se le quedaba toda la barba.
Ya me imagino.
Muy, muy bien, muy, muy divertido. Y estaba mal porque llegó enfermísimo a México. Que si fuera hoy, pues todo el mundo hubiese pensado que tenía COVID, porque estaba fatal de las vías respiratorias, y el pulque lo devolvió a la vida, literal.
Pues claro, pues es que tiene prebióticos, probióticos, tiene oligoelementos, tiene mil cosas buenas, y bueno, pues todo depende también en dónde está y qué madurez tiene, ¿no? Pero es muy bueno como alimento bebida. No es, yo no creo que en este momento había a como abundan tantos alcoholes, se pueda pensar que te puedas emborrachar con un vaso de un pulque tierno, pues, que no está muy alcohólico. O sea, es como una cervecita, ¿no? Entonces, es más alimenticio, yo lo veo desde el punto de vista de compararlo.
Claro.
Pero me estoy imaginando esas escenas que nos dices
Sí.
Y qué fascinante es eso de ese geoparque que está ligado pues con la minería, con Hidalgo, pues que es una zona magueyera, pulquera, fibrera, súper importante en, pues, en la actualidad. Creo que ahora producen mucho más pulque que todos los estados en Hidalgo, pero pues con eso es un atractivo enorme, ¿no? Con un geoparque.
Claro. El concepto de geoparque es un concepto cobijado por la UNESCO y la intención no es propiciar un turismo masivo, un turismo depredador, no. La intención es sustentar, promover un tipo de turismo más sostenible y que sea otro tipo de concepto, el ir y conocer un sitio que tenga algunas particularidades,
claro,
pero que no provoque ni que haya migración masiva de los pobladores originales porque se enriquece, se eleva, perdón, el costo de la vivienda o que haya, por ejemplo, depredación de especies naturales o que se propicie contaminar esa zona. Entonces, no todo, a pesar de que pueda tener atractivos turísticos importantes, no cualquier zona de cualquier país, no solo México, de cualquier país puede ser factible para declararse geoparque, ¿no? Y también, pues,
okay,
al final es un concepto que nació en Europa, que finalmente costó tiempo de llevarlo a Latinoamérica, porque pues aunque el concepto de impulsar, por ejemplo, las economías locales, las comunidades y tal, encajaba bien en el contexto latinoamericano, pues finalmente hay una diferencia muy grande entre cómo se viven las comunidades en los territorios europeos y en los territorios latinoamericanos, claro, ¿no? Entonces, hacer ese claro cambio de visión y darle la perspectiva, a pesar de que hay, pues, la UNESCO tiene una presencia importante en Latinoamérica desde hace muchos años, pues costó, ¿no? Y la gente que impulsó este proyecto ya a nivel latinoamericano y que actualmente hay una red de geoparques latinoamericanos, también fuertemente impulsada por México en el principio y por Uruguay. El primer geoparque latinoamericano, si no lo digo mal, es uruguayo. Entonces, aquí también hay un añadido bueno, ¿no? Que es propiciar una red de colaboración latinoamericana desde este concepto de geoparques.
Oye, pues muy padre, yo no sabía este concepto, qué bueno que nos lo dices y qué bueno que sabemos que la obsidiana en Hidalgo está relacionada con los magueyes y pues esto de profundizar que este tipo de reconocimientos o registros de geoparques no está ligado a una explotación turística típica que conocemos, ¿no? Oye, Abby, muchas gracias, pues ¿qué te parece si más adelante seguimos hablando de piedras, volcanes, paisajes, y pues te agradezco mucho?
Ah, no, pues al contrario, a ti, y pues muy interesante también, porque la parte que ya no es de la obsidiana, y que es más interesante, que es del maguey, pues no la pudiste, me la pudiste aclarar a mí, ¿no?
No, pero es que los cuentos de maguey son larguísimos. Pero me da mucho gusto que hayas probado el pulque en el lugar de origen y no, pues, después de muchas manos que pasa. Bueno, no que pase muchas manos, sino que estos estadios, ¿no? Y que te haya cambiado la imagen. Me da un enorme gusto eso. Pero síguenos aquí en Agave Lessons y yo te vuelvo a invitar para que nos platiques de estas cosas y te agradezco mucho esta plática geológica.
Al contrario, a ti, y hay que probar el pulque de la mixteca hidalguense, ¿no? Y con un toque de obsidiana.
Un abrazo, Abby, gracias.
Un abrazo, Ana, adiós.
Hasta pronto, chao.
¿Te gustó la entrevista? Síguenos, estamos en las redes sociales. Yo soy Ana Valenzuela y me encuentras en agavelessons.com, también en Twitter, LinkedIn, Facebook, Instagram. Tendremos más personajes. Déjanos tu voz. Mándanos un mensaje por esta plataforma. Nos seguimos y nos encontramos nuevamente. Hasta pronto.